Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a la Isla Esmeralda este otoño. Porque Irlanda llega a tu corazón con sus animadas ciudades, festivales ancestrales, paisajes únicos y alegres pubs. Y porque hemos hallado vuelo más 2 noches de hotel en Irlanda desde 240 euros. Atrápalo.com.
En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello. El Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos semana de personas y empresas aquí en Capital Radio. Enseguida hablamos del Observatorio de Generación y Talento, o mejor dicho, hablamos con el Observatorio Generación y Talento de la diversidad generacional, con importantes empresas y personas y profesionales en esta tertulia radiofónica de contenidos donde traemos la empresa, traemos las personas, los profesionales en tertulia. Con gran valor. Se queda uno, a pesar de que llevamos muchos años, muchos años, pero ya saben que nosotros cada mañana es como, lo digo de verdad, la ilusión de todos los días, o lo intentamos que la ilusión sea de todos los días, y descubrir nuevas cosas. Bueno, pues hemos estado 2 días en Málaga. Lo hemos pasado bien, pero ni mucho menos ha sido todo eso, ¿eh? Hemos tenido muchas personas, muchas empresas, muchos recursos humanos. Enhorabuena a Forum, Asociación de Recursos Humanos de Málaga. Ha habido mucha actividad de asociaciones este mes. Y allí estuvimos con muchos directores de recursos humanos, con muchos hombres y mujeres de Málaga, como paraíso del talento. Así rezaba el titular, el claim, el título de este evento, que ha congregado a casi 800 personas en el Palacio de Exposiciones de Málaga, y que allí estuvimos jueves y viernes, el Foro de Recursos Humanos, precisamente con muchos, entre ellos el portavoz de Forum, responsable de la organización y portavoz, como es Luis Delgado, director de Recursos Humanos de Mayoral, que desde Málaga nos da los buenos días.
Buenos días, Fran. Balance global del Congreso Málaga Paraíso del Talento es tremendamente positivo. Hemos conseguido más de 800 personas que han acudido a vernos. Se han realizado ponencias de máximo interés, poniendo en contexto y en valor a nuestra querida Málaga, junto a la lucha por el talento en la cual hoy en día todos estamos inmersos, y a esa necesidad de desarrollar nuestra ciudad, nuestras infraestructuras y nuestro futuro como polo de atracción de talento, de saber, de riqueza, y no podemos más que sentirnos contentos y orgullosos. La Junta de Coordinación de Forum, así como toda la organización, ya estamos pensando en una posible continuación el año que viene con un Málaga Paraíso del Talento 2. Muy agradecidos de tu presencia y de todas las personas que han estado, así como de nuestros colaboradores y patrocinadores. Seguimos apostando por Málaga, paraíso del talento. Gracias.
Muchas gracias a Luis Delgado y a todo el equipo, en este caso al director de Recursos Humanos de Mayoral y a tantos directores de Recursos Humanos que hemos saludado. Enseguida también ha sido un éxito, y otro éxito también, el de AEDIP Nacional en Zaragoza. Más de 300 personas escucharemos a responsables de recursos humanos, también protagonista, y estará con nosotros también el sonido y la voz de Pedro Ríbez, director de recursos humanos de Occident, de Catalana Occidente, y también presidente nacional de AEDIPE, en este resumen, en la finalización del programa. Eventos focos de recursos humanos, donde está presente el foro de recursos humanos. Me espera AEDAS Home, me espera Generali, me espera SGS y me espera Ángeles Alcázar y Elena Cascante.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Bueno, pues vamos a comenzar este foro de recursos humanos con todos ustedes, con los protagonistas fundamentales, y saludando en primer lugar a Elena Cascante y Ángeles Alcázar, socias directivas del Observatorio Generación y Talento. ¿Cómo estáis a las dos? Bienvenidas.
Muchas gracias. Encantada de estar aquí, como siempre.
Bienvenidas a un nuevo programa sobre este talento generacional con el Observatorio Generación y Talento. Continuamos un programa más avanzado como el primer modelo global de gestión de diversidad generacional en el que está trabajando el Observatorio Generación y Talento, y sobre cómo se están desarrollando este trabajo hablaremos hoy de nuevo de todos estos aspectos con Ángeles Alcázar, con Elena Cascante, con Generali, con SGS y con AEDAS Home, y con también los invitados que nos acompañan siempre y que colaboran con nosotros, con Correos, con Enagás, con Generali, con Sandoz Farmacéuticas. Muchísimas gracias a todos ellos. Elena, el 28 de septiembre fue la fecha, el observatorio reunió a su red de empresas en el centro de AEDAS Home para trabajar en una de las dimensiones del modelo de gestión de la diversidad y la diversidad generacional. ¿Cómo fue todo el foro de trabajo? Y a ver qué nos podéis resumir y avanzar.
Buenos días a todos, y bueno, pues traemos un nuevo capítulo más en nuestro proyecto de ir definiendo cómo gestionar a un nivel de excelencia la diversidad de una manera integral. Y en esta ocasión pues hemos puesto foco el día 28 en cómo gestionar la diversidad generacional, también llevándolo a ese nivel de excelencia, ¿no? Un gran reto, la verdad. Y luego además es que pusimos el foco en una dimensión mucho más macro de lo que venimos trabajando habitualmente con respecto a la diversidad generacional, porque lo que hicimos fue pensar cómo podíamos acometer esta gestión de la excelencia como una hoja de ruta para poder ayudar a las empresas a ir avanzando, ¿no? Y en ese con ese desafío pues decidimos abordar dos grandes dimensiones de la gestión de la diversidad generacional y dos grandes retos. Uno, que tenía que ver el impacto que tiene el sistema demográfico, tanto en el presente como en el futuro, en la gestión de personas y en la gestión de la diversidad generacional, y el impacto que tiene también las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pusimos foco un poco en ese doble aspecto. Yo te voy a comentar un poco esos desafíos que abordamos, que tenían que ver con el impacto del sistema demográfico, y también ahí visualizamos el impacto que tenía en el sistema productivo de las empresas y también en el modelo de gestión de personas. Y bueno, pues vemos clarísimamente que las empresas son, desde luego, un factor fundamental para poder acometer esos grandes desafíos, que tienen que ver en una primera instancia con el conocimiento, con las habilidades, con esa gestión, porque al final estamos viendo, y todos sabemos, y así nos lo dicen Naciones Unidas, que en el 2050 el 53% de la población va a tener más de 50 años. Pero no solamente eso, sino que el 19% de la población activa va a disminuir porque va a incorporarse menos jóvenes y vamos a tener el 98% más de jubilados. Todos estos son grandes retos que tienen que ver con saber gestionar un conocimiento que se va a desvincular con respecto a las generaciones más senior cuando se jubilen, y tenemos que tener en cuenta que estas hay personas dentro de este colectivo que tienen un conocimiento clave, o bien por esa memoria histórica de su sector, o bien porque tienen una especialidad dentro de un proceso, de una tecnología, o porque viene un sector específico. Tenemos que gestionar que ese conocimiento se quede. Y luego, por otro lado, tenemos el de gran desafío, que es que al tener menos gente joven, porque vamos a ir teniendo menos gente joven, vamos a tener un invierno demográfico de ese talento, y desde luego las empresas van a tener que competir por esos valores que tienen que ver con la innovación, con la creatividad, que hace que una empresa sea mucho más fuerte. Otro de los desafíos que apuntamos tiene que ver con la salud y el bienestar. Vamos a ver, si se va ampliando la edad de jubilación, cada vez vamos a tener que atender con más prioridad que nuestras personas hasta la jubilación y después de la jubilación lleguen de manera saludable. Y esto es un gran desafío y un gran reto que vamos a tener que abordar todos. Y un poco por conclusión, un tercera dimensión es que estamos conviviendo diferentes generaciones y el gran reto es generar una cultura donde integrar a todas las características de cada una de las generaciones para generar una cultura donde se integren, donde generemos una inteligencia intergeneracional en favor de la sostenibilidad de todos, de las personas, de las empresas, en definitiva de la sociedad en general. Por lo tanto, las empresas tienen un gran reto, pero también son un actor importante en abordar un nuevo, revisar un nuevo sistema que impacta en el sistema productivo de sus organizaciones y también en un nuevo modelo de gestión de personas.
Son desafíos, ¿no, Ángeles? Desafíos basados también, y lo abordasteis vosotros, en la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial y la forma o la manera que pueden impactar, podríamos decir, en la gestión de la diversidad generacional. ¿Cuáles son los más relevantes para ponerlo encima de la mesa? Y todo esto nos sirve luego también, si queréis, para tertulia, para poder seguir charlando.
Luego haremos un debate sobre ello. Pero sí, lo primero decir que cuando hablamos de la inteligencia artificial en este momento, pues realmente es un gran desconocido, ¿no? Todavía está por determinar pues cómo va a impactar a nivel global, etcétera. Nosotros nos focalizamos en este caso en el mundo laboral. Y es evidente que la tecnología y los mercados han ido impactando, lógicamente, en las formas de trabajar. Comentábamos en el foro ese día que, bueno, que antes para entrar a trabajar a cualquier empresa pues se pedía la taquigranografía, ¿no? Y hoy es algo que está, bueno, pues que no es usual. Pero sí que es cierto que la tecnología, aunque ha impactado en la forma de trabajar y en los puestos de trabajo que han ido cambiando...
Qué antiguo parece eso, ¿no?
Porque cuando
lo oigo, pero ahí está, ¿eh?
Bueno, hoy casi ves a los chavales jóvenes, ninguno escribe con el método ciego, ¿no? Pero escriben. Bueno, el tema es que realmente lo que es la inteligencia artificial es algo más. Es el mayor cambio posiblemente, digamos que es en este caso, la inteligencia artificial es como si la cuarta revolución industrial en este campo. Y fundamentalmente, antes de que entremos un poco a determinar los perfiles, cómo han afectado, pues hay que decir que en este caso ya las máquinas han ido pasando a lo que se llama el deep learning, es decir, que las máquinas no son programadas propiamente dichas, sino que a través de un sistema neuronal y de alguna manera de los logaritmos matemáticos, lo que se le introduce una serie de datos que al final ellas están aprendiendo, con lo cual estamos llevando a un nivel de máquinas que, fijaros, simplemente pues para el tema de la medicina, pues van a prevenir en muchos casos los ataques cardíacos, van a ser capaces de manejar la jurisprudencia y la legislación. No solamente vas a ir como ahora cuando tú vas a un computador a consultar, sino que en este caso te van a dar, digamos que la solución N que tú podrás mejorar. Van a prevenir y, por ejemplo, en el tema de la quimioterapia, pues van a definir cuáles son los protocolos que realmente se tienen que hacer. Y en un futuro más cercano, bueno, pues nuestra querida Hacienda ya está implantando los inspectores de Hacienda para prevenir un poco cuáles serían los comportamientos. ¿Eso qué significa en el mundo laboral? Pues en el mundo laboral, que todo el mundo tenemos un poquito de miedo, lo que es la inteligencia artificial no quiere decir desempleo, sino que esta cuarta revolución industrial lo que va a significar es que el foco va a permitirse que se ponga la persona. vamos a tener que trabajar en ese sistema centauro, en el sistema centauro entre máquina y persona, que nos va a ayudar a utilizar lo mejor de las herramientas, ¿vale? Y lo mejor de la persona. Vamos a tener una persona que va a poder dedicarse al desbloqueo de las tareas rutinarias que hasta ahora teníamos, abandonar tareas repetitivas y tener tiempo para dedicar realmente a lo que es una tarea esencial y de pensamiento, ¿no? Esto es un poco, bueno, luego tendremos ocasión de hablar, pero van a haber unas estructuras y métodos de trabajo mucho más ágiles, en el que evidentemente lo que va a ser muy importante son los equipos interdisciplinares, los equipos intergeneracionales, la movilidad departamental y, bueno, simplemente dar unos pequeños foques y las habilidades van a ser otras. Es decir, es cierto que las habilidades de competencias técnicas van a ser importantes, pero en este caso vamos a pasar a las habilidades que llamamos soft skills, ¿no? Que estamos hablando de resolución de problemas, uh-huh, orientación de objetivos, colaboración, impulso y determinación. Y bueno, luego tendremos ocasión de ahondar un poquito más en cuáles serían las competencias que tendrían que trabajar las personas más jóvenes o los más senior.
Modelo de gestión de la diversidad 360 la estamos hoy afrontando. Enseguida hablamos con Generali.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Saludo al responsable de Diversidad, Inclusión y Relaciones Laborales de Generali, a Francisco Javier Zubicoa, que está ya en los estudios de Capital Radio del Foro de Recursos Humanos. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Ya estáis todos asentados en las nuevas oficinas?
Más o menos.
Todo en orden, ¿no? Bueno, Generali es una de las empresas que está trabajando con el observatorio en este modelo de gestión de diversidad 360 y ahora estáis analizando los distintos desafíos que el envejecimiento de la población activa, lo decía Elena, plantea en términos de productividad y de gestión de personas a medio y largo plazo. Según vuestro criterio, vuestro trabajo, ¿qué impacto a medio plazo tendrá el sistema demográfico en la productividad de las organizaciones y en la gestión de personas?
Bueno, yo creo que han hecho un diagnóstico muy fiel de la realidad y muy aplicable a lo que es la realidad de Generali, ¿no? El tema es que efectivamente las carreras profesionales de alguna manera u otra se van a ir prolongando con todo este, bueno, pues aumento de la esperanza de vida y además también con la falta de reemplazo, que es también una cuestión muy importante y yo creo que esa es la principal novedad, ¿no? Que hasta ahora no veníamos afrontando, sino que iba habiendo un reemplazo natural. Y aquí, con todo el tema de la inteligencia artificial, es verdad que es una revolución, pero en el fondo es un catalizador también de situaciones que ya estábamos viendo. El conocimiento pues cada vez lo puedes encontrar más en repositorios. Es una cuestión a la que hay más fácil acceso, ¿vale? Que frente a las habilidades humanas, ¿no? Es decir, la empatía, el human touch, ese toque humano, esa colaboración, ese espíritu de ver otra, de sentimientos, de empatía, que se pierden igual, hoy por hoy, no sabemos si ya la inteligencia artificial será capaz de desarrollarlo, pero hoy por hoy parece que no, y que bueno, pues ahí es realmente donde tenemos que poner...
¿Ese es el gran desafío, Javier?
Yo creo que es uno de varios, es decir, uno es el tema del liderazgo y de cómo hacer toda esta transición de personas que se educaron en la taquimecanografía y que ahora pues tienen que lidiar con la inteligencia artificial, cómo incorporar a las generaciones más jóvenes que lo llevan más de serie y que lo viven de esa manera, todo ese foco en bienestar y en salud mental, se ha roto el tabú de la salud mental, es decir, del bienestar emocional, es una cuestión que ya está en las agendas de las empresas, es una cuestión de la que hay que hablar y de la que hay que ocuparse, y además los jóvenes esperan que nos ocupemos de ellos, y las personas con una cierta edad, pues también requieren ese acompañamiento a la jubilación, ese acompañamiento en ese cambio de paradigma de la prolongación de la vida profesional. Aquí es importante, como decía, el tema del liderazgo, ese acompañamiento, y el gran reto yo creo que es el traspaso de conocimiento, porque a veces damos ciertos conocimientos por hechos porque están en las empresas de manera histórica y se iban transmitiendo, y ahora a veces si ya vamos directamente al chat GPT, por así decirlo, por simplificar el tema, nos vamos a perder mucho conocimiento, mucha experiencia, etcétera, que está en las empresas y que no debe desaparecer, sino que al contrario debe transmitirse.
Y en el caso de Generali, Javier, como organización, ¿cómo lo estáis trabajando? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Trabajando muchísimo el rol del manager. Es fundamental el rol del manager, reforzando los programas de bienestar, en concreto el de bienestar mental y emocional. Tenemos el programa Mentalverse y, bueno, pues justo ahora mañana es el Día de la Salud Mental, con lo cual sí. Está especialmente en boga, ¿no? Es decir, hacer ese acompañamiento a las personas con bien, asesoramiento psicológico online, formaciones a los managers sobre temas como burnout, fatiga mental, etcétera, formaciones a los empleados, es decir, bueno, pues trabajar todo eso para que sea una conversación en el día a día y que vaya calando en las organizaciones. Y luego el gran reto es el tema efectivamente del traspaso de conocimiento. Tenemos programas de mentoring recíproco, etcétera, pero bueno, hay que seguir trabajando en ello porque uh-huh. es una cuestión fundamental.
Mañana es el día efectivamente de salud mental, reproduciremos en el foro y también el viernes en nuestro programa de salud lo volverán a escuchar, una charla muy interesante que mantuvimos con Stimulus, que son expertos en relaciones laborales también en organizaciones, con temas de profundidad. Entre otros, le preguntaba yo si es que esto ocurría a partir de la pandemia o siempre ha pasado en las organizaciones. Bueno, siempre ha pasado, pero ahora se trata de otra forma. Me refiero al bienestar, a la salud mental. Siempre lo pregunto, Javier, en minuto y medio que nos queda, pero qué oportunidad nos genera también todo esto entre la convivencia, ¿no? Yo en este programa siempre lo pregunto, porque conviven distintas generaciones, estamos hablando de diversidad generacional, y eso es riqueza para la compañía. También para el cliente final, por el servicio y por todo lo que presta, pero riqueza para la compañía de presente a futuro, ¿no?
Totalmente, y yo creo que lo hemos comentado en este espacio en varias ocasiones. Uno, es decir, las personas que podamos ir cumpliendo ciertos años, pues si queremos entender a nuestros clientes más jóvenes, pues tenemos que convivir con ellos, y no solo ese, por eso el mentoring que tenemos no es simplemente de nuevas tecnologías, ¿no? Que puede ser la tentación básica, no, es decir, oye, tenéis otras patrones de consumo, otros valores, etcétera, y bueno, es importante entenderlos, y también para los más jóvenes entender cómo funcionan las generaciones más senior. Y toda esta convivencia, por ejemplo, y en los estudios que hicimos sobre la pandemia, el efecto de la pandemia, lo vimos, que las generaciones más jóvenes igual vivieron la pandemia con mucha más ansiedad, o las personas que tenían roles cuidadores frente a aquellas personas, pues bueno, que ya tenían una mayor trayectoria de vida, una mayor experiencia, habían desarrollado con la experiencia uh-huh. más herramientas, ¿no? Para afrontar esa incertidumbre, etcétera. Y esto, lo bueno que ha traído toda esta convivencia es precisamente que se rompiera el tabú, ¿no? De la salud mental, que eso yo creo es un valor inherente a la generación Z que ha traído ese debate sobre la mesa. Teníamos las preocupaciones, pero ahora es un parte importante de la agenda.
Vamos a la pausa y enseguida seguimos hablando del modelo de diversidad 360.
Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cmmv.es.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las 10:30 de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10:30 de la noche en Capital Radio. Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Estamos hablando de diversidad generacional con el Observatorio Generación y Talento. Elena Cascante, Ángeles Alcázar con nosotros en la tertulia. Hemos visto la visión de Generali y ahora saludo a Sonia Santofimia, gerente de selección, formación y desarrollo de Aedas Homes, que están con nosotros en directo. Querida Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias. Bueno, cuéntanos primero un poco yo he de reconocer que la conocía, le he echado un vistazo internet, pero cuéntanos un poco Aedas.
Pues mira, nosotros somos una promotora inmobiliaria. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Pues significa que desde lo que sería la inversión más importante para nosotros, que sería la compra del suelo, hasta lo comúnmente conocido como la postventa, la calidad del producto, gestionamos absolutamente todo internamente. Somos una compañía muy, muy joven porque nacemos en el 2016 de la mano de un fondo inversor norteamericano, Castle Lake, y bueno, pues lo que intentamos es satisfacer la necesidad de nuestros clientes con la inversión, yo creo, más importante que hace uno en la vida, que es comprarse una vivienda.
Uh-huh. Y en este entorno, el observatorio coge y se va a vuestra sede, ¿no?
Uh-huh,
y allí en vuestra sede, el 28 de septiembre, tenéis esta sesión de la que venimos hablando de diversidad generacional. ¿Cuál es vuestra visión? ¿Cómo de comprometida está Aedas con la diversidad generacional?
Pues te cuento, como te comentaba, somos muy, 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 una compañía muy joven, pero desde el principio sí que hemos tenido cierta preocupación con respecto a la diversidad en todos sus ámbitos. En concreto en la generacional, que es la que nos ocupa hoy, sí que me gustaría darte algunos datos con respecto a nuestra plantilla, ¿no? Nosotros somos cerca de 300 empleados, un 6% tiene menos de 30 años, un 25% entre 30 y 40 años, un 35% entre 40 y 50 años y un 34% más de 50 años. Esto refleja que nuestra búsqueda incansable con independencia de la edad de que al final vamos al mercado a buscar el mejor talento. Es decir, que, por ejemplo, por darte otro dato, en los últimos 6 meses en el que llevamos en este ejercicio, el 27% de las personas tienen más de 50 años. ¿Qué nos ocurre con esto? Necesitamos, de alguna manera, que quizá no es tan natural, atraer o apostar de manera importante con respecto al talento joven. Uh-huh. Y hacerlo convivir en el día a día, ¿no? ¿Qué hacemos para esto? Pues desde los 6 años que llevamos dentro del sector, desarrollamos un programa para jóvenes talentos. Sí. A través del cual durante los 2 primeros años los formamos con de la mano de sus tutores que pertenecen a un colectivo senior y después los ponemos a realizar un desempeño y les acompañamos durante todo el proceso para que lleguen a desarrollarse a nivel de formación y experiencia profesional todo lo máximo posible dentro de la compañía.
¿Qué momento, qué momento tan importante este? Me decía el otro día un director de recursos humanos, Sonia, bueno, que lo que aprendan los llámese onboarding o llámese como sea, o en la semana que sea, pero lo que aprenden el talento que hemos seleccionado en ese momento no lo olvidan, ¿eh? Es un momento realmente interesante y es una gran oportunidad, ¿no?, dentro de la diversidad generacional para captar ese talento para la organización.
Claro, es muy importante el proceso de al que te refieres de onboarding, es decir, la acogida, el acompañamiento durante, yo te diría, casi los primeros 90 días del profesional en cualquier compañía es vital, porque al final es el tiempo en el que ellos trabajan mucho ese sentimiento de pertenencia, de compromiso, y al final va a incentivar y a motivar esa capacidad alta de respuesta en su día a día en el desempeño de su puesto, o sea que es vital para toda la organización.
¿Alguna idea más que quieras poner en primer plano, en valor de esas conclusiones que tuvisteis con este foro?
Pues mira, yo me quedaría primero con la gran importancia que tiene el que nos paremos, reflexionemos y escuchemos no solo lo que nosotros hacemos en casa, sino lo que hacen otro tipo de organizaciones, que pertenezcan o no a tu mismo sector, al final siempre es adaptable a lo que tú estás haciendo, ¿no?, en tu día a día. Entonces, eso como gran conclusión. Y después te añadiría otras dos, ¿no?, que no por ello son menos importantes. Uno, qué importante es aumentar la capacidad de escucha a todas las áreas dentro de la organización, para ver un poco qué necesidades tienen cualquiera de tus colectivos que tengas trabajando, para poderlas atender en el menor tiempo posible. Y otra de la que hablamos, que tiene que ver con fuera un poco las etiquetas, fuera los perjuicios, con respecto al talento joven y al talento más senior. Es decir, ni los más jóvenes son los más creativos y los más potentes tecnológicamente, ni los más senior son todo lo contrario. Es decir, al final yo creo que la riqueza está en esa diversidad generacional dentro de las compañías, y el que bueno, pues demos cabido dentro de la organización a ambas generaciones y incentivamos el que puedan trabajar juntos, ¿no?
Y de todos estos ítems relacionados con la diversidad generacional, algunos han salido ahora, otros, el resto de compañeros lo ha comentado, ¿cuál crees tú, desde tu visión de tu negocio, de AEDA, sector inmobiliario, que impactan más en el negocio, Sonia?
Bueno, nosotros vivimos, como me imagino todos sabéis, una crisis muy importante dentro del sector en el 2007, ¿vale? Entonces, desde ahí, nosotros nos hemos visto obligados de alguna manera, o sea, cuando volvemos al sector de una manera más reforzada, nos damos cuenta que hay mucho sector senior, que ese era el que necesitábamos como compañía, pues que se ha jubilado o bien ha cambiado de sector, bueno, pues porque al final tenía que reinventarse, ¿no?, profesionalmente. Desde ahí era un sector que tradicionalmente estaba ocupado por personas con 15, 20 años de experiencia en el sector, y nosotros nos vimos obligados a apostar por el talento joven. Entonces, creo que firmemente en que dentro del modelo organizacional debemos de tener un modelo de gestión de personas orientado a cualquier edad y de alguna manera apostar tanto por el talento senior, que sí que impacta directamente en el negocio y es el que nos da la experiencia y ese seniority que hablamos, ¿no?, dentro de recursos humanos directa y que necesitamos, pero que a la vez necesitamos que tenga un poco de cintura, ¿no?, como se dice en otros entornos, para adaptarse también al entorno, al talento joven, ¿no?, y que porque nos puede aportar, y de hecho lo tenemos demostrado que así es, ¿no?
Bueno, pues las opiniones de Sonia Santofimia, gerente de selección, formación y desarrollo de AEDAS Homes, con nosotros. Enseguida completamos a todos nuestros invitados las opiniones y nos vamos a tertulia con la de SGS, que están con nosotros ya algunos invitados.
Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción @fororecursoshumanos.com.
Lo voy a pronunciar muy bien porque me lo he preparado muy bien, y sobre todo porque me lo ha dicho ella. Buchera Leit, ¿cómo estás? Bienvenida a la responsable de Igualdad y Diversidad de SGS en España. Gracias.
Buenos días, pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias al Observatorio de Generación y Talento por el foro que tuvimos el pasado 28 de septiembre. Que es verdad que soy nueva en este foro, pero la verdad no paro de aprender y creo que la diversidad generacional es una parte importante de la diversidad que hay que empezar a darle ya un poco de importancia y a tener en cuenta su gestión en las personas de las empresas.
¿Cuáles son los valores, los ítems, lo que te llamó más la atención, lo más importante en tu opinión en la gestión de la diversidad generacional?
Pues creo que lo primero de todo es cómo nos pusimos de acuerdo todas las empresas que participamos en ese foro en la necesidad que tenemos de que estas diferentes generaciones que conviven en las empresas lo hagan en armonía, lo hagan en equilibrio. Es verdad que somos cuatro, casi cinco generaciones las que convivimos ahora en el mercado de trabajo, pero luego siempre las distinguimos entre dos, los perfiles más senior y los perfiles más junior. Y yo creo que una de las valoraciones, bueno, una de las conclusiones a las que llegamos ese día es las diferentes necesidades que tienen estos perfiles. La empresa intenta que haya armonía y equilibrio y mantener este talento, pero cuando intenta dar respuesta a las necesidades de estos perfiles, yo creo que tenemos que detectar bien las necesidades de cada uno. Pusimos varios ejemplos de cuáles son las necesidades de las personas senior y pocas veces coinciden con las de los perfiles junior. Entonces, mi primera valoración fue cómo llegamos todos a ese acuerdo, a ese consenso de que debemos de verlo con diferentes prismas, de ver de las necesidades, las motivaciones, o sea, de ver todo de diferentes prismas. Yo es verdad que lo he hecho mal, pero lo he acotado a dos perfiles, pero en realidad somos cuatro o más en las empresas.
Y en el caso de tu empresa, conocida SGS, ¿cómo se trabaja en esta diversidad?
Pues mira, en SGS solo en España somos más de 4.000 trabajadores y aquí solo en Madrid, que es de donde yo te hablaría porque es el entorno más cercano, somos más de 1.000 personas trabajadoras. Y entre estas 1.000 personas convivimos, lo que os decía, cuatro generaciones, 30 nacionalidades. Te podría dar muchos ejemplos de toda la diversidad que tenemos que gestionar, pero es verdad que la generacional sí que la tenemos un poquito más trabajada. Nosotros, en primer lugar, cuando empezamos a ver esta diferencia de necesidades, lo que os comentaba de las personas un poquito más senior de las junior, lanzamos una iniciativa a todas las personas trabajadoras de qué os gustaría, cómo os podemos ayudar. Y nos salió un programa.
Y hubo participación, ¿no?
Sí, bastante. Y la verdad que todos coincidían. Todos coincidían en que hay que valorar este conocimiento, esta trayectoria, este expertise que tienen las personas más senior y luego también dar un poco más de uso y sacar, exprimir más a estos perfiles más jóvenes porque en ocasiones no dan todo lo que pueden dar.
¿Y por qué no lo dan?
Porque a lo mejor tenemos esa experiencia de decir, se me ha contratado para esto, voy a hacer solo esto, pero en realidad podemos hacer muchísimo más.
Y te quedas ahí y no avanzas.
Entonces, es verdad que ahora mismo los perfiles más junior no se quedan solo en una empresa. Necesitan conocer más empresas para ir desarrollando más toda su soft skill, como decía Ángeles, y todas sus habilidades y todas sus aptitudes y actitudes. En cambio, intentamos en SGS sacar provecho de todas estas actitudes sin necesidad de que se trasladen a otra empresa. Y pusimos en marcha un programa que es mentoring y el reverse mentoring. ¿Esto qué es? Coger a los dos perfiles y crear una sinergia, o sea, que se ayuden entre ellos. Los perfiles más senior ayudaban a los perfiles más junior cuando tenían que ascender, promocionar o cambiar de puesto de trabajo. Esta persona le ayudaba, la guiaba y un poco la ponía en contexto de cómo sería su puesto como una persona manager o una persona responsable de área. Y al revés, teníamos el reverse mentoring, que son las personas más jóvenes que suelen tener más habilidades en la inteligencia artificial, en la tecnología, en las redes sociales. Pues estas personas ayudaban a las personas que eran menos expertas en la tecnología a familiarizarse con estas herramientas, por ejemplo, ayudarles a digitalizar procesos, a ser más rápidos en el office. Todo lo que sea que tenga que ver con tecnología y digitalización, es verdad que los perfiles más jóvenes, no iba a decirte nacen ya sabiéndolo, pero tienen más soltura que una persona que menos haya trabajado, sino que esté menos acostumbrada a trabajar con ellas.
Buchera, y tu opinión y tu experiencia desde el expertise de SGS, ¿cómo impacta todo esto? Se lo he preguntado a todos. En el negocio, la incorporación de esta diversidad generacional.
Yo creo que es necesaria. necesaria. También lo ha dicho mi compañero de Generali, porque tienes clientes jóvenes, tienes clientes de otras zonas geográficas, clientes de otras nacionalidades. Necesitas equipos multidisciplinares, que también lo ha dicho Ángeles, para dar respuesta a las necesidades de los clientes, de los proveedores, de los usuarios. Y esta gestión también de la diversidad generacional te ayuda a dar nuevas soluciones. A lo mejor tú lo que podías solucionar en 3 días, ahora mismo una persona joven te lo puede solucionar en 1 día. O sea, creo que estos equipos, que suelen ser diversos, ayudan a dar respuestas más rápidas, ayudan a dar otros puntos de vista, y siempre creo que todos no tenemos nunca el mismo punto de vista o la misma perspectiva. De ahí la necesidad.
Pues interesantísimas las palabras. Tertulia de todos sobre diversidad generacional con interesantísimos invitados.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Les he de reconocer que a todos sitios donde vamos, los estudios de radio, estos últimos días que hemos estado en el Congreso de Málaga, también todos conocemos a EDIPE, EDIPE Nacional, que ha congregado a más de 300 personas en Zaragoza, hablando también, y es coincidencia que todo el mundo está hablando de lo mismo de otra forma, del bienestar, de la salud. El presidente de EDIPE nos saluda, que es Pedro Rives, que esta misma mañana hemos podido hablar con él. Adelante, Pedro.
Buenos días. El pasado 28 y 29 de septiembre pudimos celebrar en Zaragoza, en la Fundación Ibercaja, el Congreso de EDIPE, una vez más, en este caso centrado en sostenibilidad y personas. Este es uno de los temas importantes que hemos, desde el estudio que realizamos hace aproximadamente 2 años en EDIPE, identificado pues dentro de lo que son las nuevas formas de trabajar como una tendencia y una preocupación hacia la que orientar la actividad de recursos humanos en las empresas, ¿no? Y bajo ese título, bajo lo que es sostenibilidad y personas, pues hay un montón de temáticas, pues que analizadas bajo ese prisma, pues tienen pues un singular punto de vista, ¿no? Como son las que abordamos en el Congreso: digitalización y tecnología, los nuevos modelos organizativos, pues basados, por ejemplo, pues en la dirección por proyectos, o en nuevas formas de organización, pues más transversales, y vimos diferentes ejemplos, experiencias empresariales.
Más testimonios en el Foro de Recursos Humanos de este Congreso con Pedro Rives, el director de Recursos Humanos de Occident, también presidente de AEDIPE Nacional, en ese Congreso de que siempre pues refleja el Foro de Recursos Humanos en a nivel nacional. El próximo, por cierto, en Valencia, me acuerdo, los 50 años de AEDIPE en Valencia, que lo vivimos también. Con Francisco Javier Zubicoa, director de Diversidad, Inclusión y Relaciones Laborales de Generali, con Aeda Jón, también con Sonia Santofimia, gerente de Selección, Formación y Desarrollo, con Buchera Leit, responsable de Igualdad y Diversidad de SGS, y con Ángeles Alcázar, Elena Cascante. Digo que abrimos tertulia, pero la tertulia es que está desde el principio, porque es un tema, Ángeles, de diversidad generacional que está ahí en todos los departamentos de recursos humanos. Abierta tertulia, ahora puede hablar quien quiera ya,
bueno,
no hay
pues
turno.
Como me has dado pie, empiezo Bueno, yo creo que ese día quedó patente algo que ya hemos puesto de manifiesto. Cuando estuvimos viendo los indicadores de la diversidad generacional, hay algo fundamental que tienen que hacer las organizaciones y que las presentes lo han hecho, y es un diagnóstico de la situación de la diversidad generacional en este caso. No solamente hay que saber qué franja de edad tenemos, dónde están los porcentajes que tenemos, sino algo que consideramos que es muy importante, y es tener definido un mapa del talento. Esto es algo que yo me pongo muy pesado con ello, pero es cierto que tenemos que saber cuál es el mapa de conocimiento de nuestra organización y cruzarlo con la pirámide de edad. A la vez, saber cuáles son las habilidades que tienen y las competencias que tienen nuestros colaboradores, y como antes he tenido oportunidad de hablar de la inteligencia artificial, cuáles son los nuevos puestos que vamos a necesitar. Y para ello, una vez cruzados los dos parámetros, es muy importante lo que es el reskilling y el upskilling, ¿no? Que es la formación con carácter general y la formación dentro de tu puesto de trabajo. Y una vez definido ese mapa de conocimiento, de talento y esas habilidades, detectar esos nuevos puestos que hay que cubrir y diseñar un plan de formación es importantísimo para luego posteriormente evaluar los resultados. De tal manera que aprovecharás ese relevo generacional, esa transferencia de conocimiento, esas nuevas habilidades que necesitas y que de alguna manera traen las nuevas generaciones, pero que también tienen la generación X que tenemos ahí en el centro, que muchas veces se olvidan de ella. Hablamos de los seniors, de los juniors y de la generación X, que es ahora mismo el pilar de la organización. En muchas casas parecen invisibles en los temas de conversación, ¿no? Y ya hemos abierto el tema.
Bueno, la verdad, Ángeles, tú y yo convivimos estrechamente en el día a día, porque hubiera dicho las dos reflexiones, porque me parecen fundamentales, ¿no? Las que has abordado. Yo, un mensaje, porque las empresas que trabajan con el observatorio, como dice Ángeles, ya se han puesto manos a la obra. Pero cuando hablamos del impacto que tiene el sistema demográfico en nuestro sistema productivo y en nuestra gestión de personas, siempre decimos, en el 2050 seremos... No, esto ya está ocurriendo hoy. Desde hace 10 años hemos perdido cerca de 3 millones de personas por debajo de los 40 años en el mercado de trabajo. Ojo, que esto ya está ocurriendo. Tenemos que empezar a abordar este diagnóstico de la diversidad generacional con el foco que ha comentado Ángeles, y también iba a poner el acento de qué pasa con nuestra generación X, que siempre se nos olvida. Siempre estamos un poco, de alguna manera, economizando con el poco tiempo que tenemos en hablar de la diversidad generacional, y nos llevamos a esos dos grandes grupos que están en el extremo. Pero dentro de los desafíos que nos plantea el sistema demográfico y que desde luego va a impactar, entre otras, a nuestra generación más intermedia, que es el pilar ahora que está cogiendo el relevo de la generación baby boomer y está soportando el liderazgo de los nuevos retos organizativos, es la carga de trabajo. En la carga de trabajo, por muchos motivos, por esa actualización continuada que tenemos que tener todos y ellos más, y también porque al haber menos población activa año tras año, tenemos menos personas en las organizaciones. Ojo con esa carga de trabajo, y lo ligo también con lo que ha comentado antes Javier Zubicoa, con que esto impacte en la salud a todos los niveles de esas personas.
Sí, además tenemos yo comparto totalmente las reflexiones, y además comparto lo de la generación X, que además es la mía, pero es verdad que a nivel comunicación es mucho más fácil irse a los extremos. Y además el tema de la generación X y es también el pilar, porque supone hacer convivir y son los mediadores, ¿no?, de esas dos generaciones, y están haciendo esa transición tecnológica, digital, etcétera. Y bueno, y además los millennial, que les hemos ya están llegando a esa edad, ya han cumplido los 40 años, los primeros, etcétera, y tienen que hacer esa transición porque han tenido un poco como esa etiqueta, ¿no?, de eternos Peter Pan, etcétera, y ya están llegando por ciclo vital pues a unas responsabilidades familiares que ahora se generan más tarde, etcétera, y están viviendo también la conciliación, dando pasos más allá, ¿no?, que de lo que hasta ahora se estaba dando, ¿no? Y otra cuestión que es fundamental en todo esto de la salud y los cuidadores y el bienestar es el cuidado de los ascendientes, ¿no? Pues vinculado a todo el envejecimiento, es una situación de la que nos vamos a tener que ocupar, porque es una responsabilidad. Siempre se habla de la responsabilidad de los hijos, parecía que la de los ascendientes se gestionar de otra manera, y ahora se prolongan en el tiempo y requiere una dedicación mayor.
Sí, yo efectivamente comparto con todas vuestras opiniones, pero nosotros, por ejemplo, esto que apuntabas, Javier, hemos detectado necesidades que nos llegan reales de... genial esto de reducción de jornada por un menor, por cuidado de un menor, la baja de maternidad, la baja de paternidad, en fin, todo esto que todos sabemos, ¿no? Pero sí que ya nos han llegado necesidades reales de cuidado. Oye, ¿y qué opciones me das tú como compañía, como empresa a la que pertenezco, para que yo pueda cuidar a mis padres? Y entonces es verdad que esto es algo que va muy ligado un poco con las diferentes generaciones que tenemos. Es una necesidad nueva que realmente no teníamos hasta hace muy poquito, ¿no? Y nos vemos un poco a que obligados, ¿no?, a atender a estas necesidades todo lo mejor que podamos como compañía, igual que a los niños, ¿no?
Sí, precisamente lo que acabas de decir, Sonia, es lo que comentaba, las necesidades. De eso hablábamos, de intentar trabajar ítems que tengan en cuenta las necesidades según las generaciones. De ahí comentábamos las políticas de conciliación, medidas para cuidado de ascendientes, para cuidados de nietos, tener un poco en cuenta estas necesidades de las personas según sus perfiles, porque a lo mejor no necesitan solo cuidado de hijos, ahora necesitarán cuidado de padres.
Y yo voy a poner otro punto para debate, y es fijándonos un poco en las generaciones más jóvenes y sobre todo en las empresas, cuando a veces estamos seleccionando a las personas más junior, pues si queremos, los jóvenes de hoy tienen carreras, máster, idiomas, todo lo que quieras, o sea, tienen unos conocimientos impresionantes, pero fijaros que ya en el 2014 creó las Naciones Unidas el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, que es el 15 de julio. Y tenemos que darnos cuenta que entre las habilidades prioritarias que deben de aprender los jóvenes y los demás está aprender a aprender, trabajar en equipo, resolución de conflictos, comunicación de forma asertiva, pensar de forma abstracta, ser adaptables, capaces de organizar, procesar, retener información, indagar y buscar respuestas a sus interrogantes. Todas estas son habilidades que hemos comentado antes, que tienen que ver más con la persona y que yo creo que es fundamental que las organizaciones las tengamos en cuenta a la hora de querer poner en valor, y que son adaptables con nuestra inteligencia artificial que hemos comentado anteriormente.
Diversidad generacional. Os pongo esto que acaba de llegar a la emisora.
¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas, bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar.
Bueno, es que hablando de diversidad generacional, cumple 80 años, Julio, entonces ha pasado por todas las, y por todas, bueno, hasta todos hemos escuchado algo de Julio Iglesias. Gracias a Generali, gracias a Edadjón, gracias a SGS, gracias al Observatorio Generación y Talento. En 20 segundos prácticamente, Ángeles, o algo del Código de Principios de la Diversidad, que estáis ahí, ¿no?
Bueno, pues estamos ahí y bueno, tenemos la campaña abierta para que todas las organizaciones que quieran, cualquier tipo de entidad, se pueda adherir al Código de Principios. Podéis visitar nuestra página generaciona.org, donde veréis las características. Y bueno, haremos un evento el próximo 2024, en el mes de febrero, donde haremos entrega de los premios Generación y de los códigos de principios. Es lo único que se requiere, es libre y gratuito, esto no tiene cuota de ningún tipo, uh-huh. Y lo único que se requiere es un compromiso por parte de la dirección.
¿Cuándo has dicho la fecha?
El día 24 de febrero.
24.
Ah, 14. 14 de febrero.
El 14 de febrero. Bonito día ese.
Sí.
El próximo 13 de noviembre más con el Observatorio Generación y Talento, y el lunes abrimos tertulión sobre relaciones laborales con Adirrelap aquí en el Foro de Recursos Humanos, y el viernes salud. Vamos a hablar mucho el Día Mundial de la Salud el próximo viernes. Que sean felices, buena semana. Adiós.
Al final las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes, a partir de las 10:30 de la noche, saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel. Los martes a las 10:30 de la noche en Capital Radio.